Ya comienza Vocación Positiva con la conducción de la licenciada Diana Trachtenberg. Un camino para explorar todas nuestras posibilidades.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Vocación Positiva. Como todos los sábados, los voy a estar acompañando acá en Radio Cultura de 12 a 1. Y recuerden que nos pueden ubicar siempre, ¿sí?, a Vocación Positiva ya desde hace 10 años en nuestras redes sociales. Y los invitamos a que puedan también conectarse con nosotros. Estamos en Instagram y YouTube y nos pueden enviar mails, como ya varios que estuvimos recibiendo. Les cuento que acá están las redes, las pueden ver y también seguirnos. Hoy tenemos un programa, como siempre, con mucho contenido, de mucho nivel, y les cuento quiénes van a estar y nos van a acompañar. Magalí Dos Santos, ella es CEO de EDS, Enterprise Data Solutions, una empresa, una compañía que se dedica a protegernos. ¿En qué? En cuanto a los ciberataques, los ciberdelincuentes que andan ahí pululando y circulando por las redes y por el también internet. Entonces es muy importante que podamos escuchar esta entrevista. También va a estar con nosotros Laura Mancini con su café concert unipersonal Canciones Rescatadas. Súper interesante y divertido, y la tenemos que escuchar y conocer. Y también va a estar con nosotros Sandra Lambertucci, una escritora, autora, docente, con su obra, que nos va a presentar todos sus libros para que los podamos disfrutar y conocer. Comenzamos Vocación Positiva.
Para tener un proyecto en la vida hay que aprender a elegir. Por eso en Vocación Positiva hablamos con quienes encontraron su pasión y la contagian.
Continuamos en Vocación Positiva. Estamos hablando con quienes encontraron su vocación, su pasión, y la contagian. Y les cuento que ya está acá con nosotros, conectada, Magalí Dos Santos. Ella es CEO de EDS Informática. Magalí, ¿cómo estás?
Hola. ¿Qué tal, Ana? Un gusto, encantada de conocerte. Igualmente. Gracias por la invitación.
Al contrario, gracias por estar hoy en el programa. Es un tema que está justo, ¿no? En cuanto a lo que ustedes se ocupan, tan necesario, Magalí, muy actual. Bueno, tiene que ver un poco. Bueno, contanos primero con en qué se trata, en qué consiste EDS, pero también queremos conocer la cuestión de los ciberataques. Inclusive hoy ya se habla de ciberdelincuentes. Bueno, temas súper necesarios.
Sí, la verdad que sí. Bueno, como bien dijiste, yo soy CEO de EDS Informática. En EDS Informática nosotros brindamos servicios de todo lo que es ciberseguridad, tanto para proteger empresas como también un usuario final. No necesariamente tenés que ser una empresa para tener seguridad informática. Y también toda la parte de lo que es informática forense, que es lo que viene posterior a un ciberataque, si es que se quiere llamar así. Está la parte de investigación, lo que permite determinar qué ocurrió luego de un ciberataque. Se cree erróneamente que luego de un ciberataque uno apaga el equipo, reinicia los sistemas y volvemos a la normalidad, y esto lamentablemente no es así.
Claro. Es que se cree eso realmente, ¿no? Pero ¿qué pasa ahí por detrás? Porque hay muchas cosas ocultas que quienes no entendemos siguen sucediendo, ¿no? En estos ataques, bueno, coordinados, la filtración masiva, dicen ustedes, que suele ser el punto final, pero no el inicio, ¿no es así?
Correcto. Claro, la filtración masiva es lo que ve el usuario final, lo que se comenta en las noticias por lo general cuando esto sale a la luz, porque ocurrieron ataques a organizaciones bastante grandes. Eso sería el final, como hacer el broche de oro. Pero anteriormente, para poder llegar a una filtración de datos de la magnitud en que se llega, son todos ataques coordinados. Hay que ver desde cuándo el atacante estuvo dentro de los sistemas, qué estuvo haciendo con ellos, qué es lo que tiene en su poder, porque no es que filtran los datos y ya desaparece todo, ellos no están dentro de los sistemas y demás. Simplemente filtran y se pueden quedar dentro. Entonces, si el operador del sistema va y te hace desaparecer todo, eso también implica perder evidencia digital para un futuro. Con la evidencia digital se puede llegar a estudiar y analizar qué ocurrió, qué pasó, cuándo ingresaron, por dónde. Además, una vez que se filtran estos datos, puede caer en manos de, bien dicho por vos al principio, de ciberdelincuentes que utilicen todos estos datos para otro tipo de estafas. Incluso puede ocurrir que utilicen los datos para sacar cuentas en billeteras virtuales o en bancos y este tipo de cosas.
Eso nos da mucho miedo. Bueno, y a casi todos nos pasó algo, nos pasó, o que nos usaron la tarjeta para comprar algo. apenas, por ejemplo, yo detecté que me habían usado la tarjeta, le di de baja. Pero da mucho miedo, Magalí. O sea, no es solo con a las organizaciones, a las empresas, a las personas también, a nosotros, cualquiera, claro. Entonces, ¿cómo protegernos, no?
Sí, bueno, en principio el usuario final yo siempre le recomiendo que hay que estar atento y evitar no caer en esto de que lo llaman a uno por teléfono para ofrecerle algo, venderle algo o haciéndose pasar por una persona de un banco o muchas veces de una obra social queriendo ofrecer un servicio o una mejora al servicio que uno tiene. Estar atento a esto y no dar nunca, nunca datos personales. Incluso este tipo de personas juegan con la velocidad y apurar al usuario y así logran las claves. Entonces, en primer lugar, yo creo que somos nosotros mismos los que nos tenemos que capacitar un poquitito, aunque sea, tomar conocimiento de que estos riesgos existen, ya que hoy por hoy todos tenemos en nuestra mano una computadora o un celular de las características que hoy por hoy están en el mercado, es una computadora. Y las empresas, bueno, quizás son las que sufren los ataques más grandes y las que tienen el poder de tener datos de los usuarios. Y eso es lo que ellos deben proteger con un buen sistema de seguridad informática.
Ahí está. Eso quiero saber. Y todos queremos saber. Sistema de seguridad. Sistema de seguridad informática, Magalí, porque no tenemos idea. Y ustedes son expertos en esto. ¿Cómo es?
Bueno, es importante primero conocer la organización o la empresa que se debe proteger, sabiendo qué hace, cuáles son sus objetivos y qué tipo de información manejan. Si bien cualquier información es sensible, no solo la de datos personales de clientes o usuarios, cualquier información es sensible, hay que tener conocimiento de qué se quiere proteger. Una vez que se tiene conocimiento de eso, que es un análisis previo, puramente de análisis, se deben poner en manos de esta empresa diferentes formas de protegerse. No basta con un antivirus, también hay que capacitar al personal con este tipo de cómo evitar un fraude. Me parece que pasa muchísimo por las personas y por que las personas estén al tanto de que estas cosas pueden ocurrir. Un descuido puede derivar en un ataque cibernético. Entonces,
a ver, ¿cuál sería?
Empezar por la capacitización.
Claro.
Un descuido. Un descuido, por ejemplo, es dejar abierto un mail en un lugar que no corresponde. Sin querer, yo me conecto a mi casilla porque quiero, en un lugar fuera de la oficina, y yo me conecto porque necesito hacer algo y que eso me quede abierto ahí. Lo hago desde una máquina personal que no tiene ningún tipo de seguridad. Vamos a algo básico, como puede ser un antivirus o un anti-malware. Malware es una especie de sistema que se autoinstala en la computadora y toma datos de ella y se los lleva para el lado de los ciberatacantes. También hay que tener mucho cuidado con este tipo del ingreso sin querer a una página que es fraudulenta. Hay muchas páginas que se simulan ser, por ejemplo, el banco, porque uno las busca en internet y hace clic al primer enlace que sale, y eso deriva en una página fraudulenta donde ingresas tus datos creyendo que es tu home banking y estás dándole los datos a un atacante.
Mucho cuidado entonces con las páginas fraudulentas. No entremos, no le damos clic.
No, lo importante es siempre validar, así como un tip muy, muy básico, es validar que el link a donde uno está entrando sea el que realmente tiene que ser.
Claro, sea el auténtico. Les quiero contar a todos que EDS es una empresa líder con más de 25 años de experiencia en tecnología de vanguardia. Bueno, entonces, Enterprise Data Solutions. Necesitamos de estas soluciones. Cuando, bueno, también se puede, eso te iba a preguntar, ¿se puede prevenir? ¿Nos podemos cuidar para no llegar a caer?
Es un poco esto. En el usuario final es estar atento a los pequeños detalles. No ingresar en un mail cuando dicen que se notifica de, por ejemplo, una acción de que falta la tarjeta o rechaza la tarjeta al pago de Netflix, que es muy común que se vea ese tipo de mails, que comúnmente en el área informática se llama phishing.
Eso.
De pescar, vamos a decirlo así.
Claro, phishing creíble, suplantación de identidad, extorsión.
Exactamente.
Son fraudes
sí.
posibles.
Bueno, todas las filtraciones de datos llevan a eso. Cuando se filtran datos, vamos a hacer un ejemplo, se filtran direcciones de correo electrónico, entonces los atacantes las utilizan para enviar este tipo de correos donde te dicen que falló el pago de una suscripción o que detectaron un acceso indebido a la cuenta bancaria, entonces el usuario y haga el clic aquí. Al hacer ese clic, ya eso deriva en el ciberataque. Exactamente, las extorsiones pueden venir por el lado de que a un equipo que se atacó haya algún tipo de fotografías, no necesariamente de índole pornográfica o algo de eso, puede ser cualquier tipo de fotografías y se usa para eso. También hay mails de este tipo. Bueno, son un montón de cosas. Y la suplantación de identidad, al ser públicos muchos datos personales, se genera una identidad falsa y con eso hacen diferentes acciones, como creaciones de billeteras virtuales, tomar compras online.
O sea, sería la parte oculta, ¿no? Es lo oculto, exacto, de que nosotros no accedemos, que no tenemos ni idea. Es la parte oculta de la tecnología, de los sistemas, de estas billeteras, de las nuevas tecnologías que no conocemos y que estamos en riesgo de caer en ellas, ¿no?
Sí, sin duda, sin duda.
Tal cual. Contanos un poquito de EDS.
Bueno, nosotros, como te dije inicialmente, trabajamos toda esta parte de ciberseguridad. La parte de forense e investigaciones es donde quizás tenemos el fuerte, porque el usuario o la empresa al principio le cuesta entender y comprender todo esto de que debes tener sus activos seguros, sus activos informáticos seguros. Entonces ya acuden a nosotros cuando el hecho ocurrió. Este tipo de hechos puede ser filtros de información, puede ser este tipo de virus que seguramente has escuchado por algún lado, que encapsula, encripta toda la información y es como un secuestro virtual de información y solicitan dinero para devolverla. Cosa que es mentira, porque tengo casos donde han abonado este pedido y luego no le devolvieron ninguna información y ahí ellos pierden todo. Bueno, trabajamos un poco sobre esa línea de investigación y, por supuesto, brindar posteriormente, ya quedan con el miedo, y brindar los servicios de seguridad.
¿Ustedes ofrecen estos servicios de seguridad?
Sí.
¿Solo para empresas?
Sí,
bancos.
Para que no vuelva a ocurrir.
No.
Usuarios particulares también, y también trabajamos toda la parte, ya cuando se judicializan los casos, trabajamos con toda la parte de acompañamiento a los letrados, a los abogados.
Ah, qué bueno, claro, excelente. Entonces, qué bueno tenerlos en cuenta ustedes. Escúchame, hablabas de forense, forense jurídica, todas estas investigaciones. ¿También ofrecen cursos de capacitación?
Sí, damos algunos cursos, quizás no personales del estudio, pero nos llaman mucho para dar charlas, webinars. Muchas empresas o editoriales nos piden que participemos en cursos que ya tienen con alguna clase o alguna cuestión así chiquita. Sí, damos cursos.
Está bueno que todos lo conozcan. Magalí, ¿hubo algún caso, digamos, fuera de todo esto que hablamos, que te haya llamado mucho la atención de un ataque muy particular?
Sí, tuve un caso bastante llamativo en donde atacaron un centro médico muy grande y ese centro médico no solo no contaba con medidas de seguridad, sino que la persona de sistemas era simplemente la persona de sistemas que arreglaba las computadoras, por decirlo así, y no tuvo mejor idea que decirles que sigan funcionando. El ataque ocurrió donde le roban toda la información encriptándosela, y el chiquito este de sistemas no tenía backup alguno, y lo poco que tenía de backup lo tenían los mismos equipos atacados, con lo cual ellos perdieron 20 años de trabajo, de historias clínicas.
¿Historias clínicas?
En donde tuvieron, y tuvieron muchos juicios porque ellos por ley están obligados a tener las historias clínicas, y si un paciente las solicita se la tienen que entregar. Entonces,
claro,
tuvieron muchos problemas legales a raíz de esto.
Se dan cuenta, hay que anticiparse, hay que prevenir y nos tenemos que cuidar, que proteger con EDS y, bueno, Enterprise Data Solutions. Magalí, ¿cómo podemos hacer para ubicarlos, para estar protegidos todos?
Bueno, nosotros tenemos nuestra web, que es edsinformatica.com.ar. Si no, nos pueden escribir al WhatsApp, que es 11-5936-3359, y ahí los estamos encantados de atender y brindarle todas las soluciones que necesiten.
Ay, sí, porque necesitamos, bueno, y también no tener que llegar a una solución, sino poder anticiparnos y prevenir. Para eso ustedes nos están cuidando. Muchísimas gracias por toda esta información.
No, por favor. Bueno. No, por favor, muchísimas gracias a vos, Diana. Un placer.
Un placer. Hasta la próxima. Buen fin de.
Hasta la próxima.
Buen fin de. Chao, gracias. Ya volvemos.
Igualmente. Chao, chao.
Chao.
Para tener un proyecto en la vida hay que aprender a elegir. Por eso, en Vocación Positiva, hablamos con quienes encontraron su pasión y la contagian.
Continuamos en Vocación Positiva. Qué linda tarde de sábado para disfrutar de la cultura, del arte. Acá en Vocación Positiva, justamente en Radio Cultura. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes, que estamos a full. Estamos sumando seguidores y queremos más. Y les cuento, claro que sí, ahí nos pueden ver. Preciosas nuestras redes, las mejores. Y les cuento que ya estamos en comunicación con una actriz de lujo, Laura Mancini, que nos va a presentar su nueva obra, Canciones Rescatadas, un café concert unipersonal. Laura, ¿estás ahí?
¡Hola!
¡Hola!
¿Cómo estás? ¿Te gusta esa música de fondo?
¡Ay, esa música! ¡Qué linda! Me encanta esa música porque vamos todos, animados, vamos todos a bailar. Laura, escúchame. Estás ensayando, yo sé, por eso no te queremos robar demasiado tiempo, pero contá de la obra y del café concert que todos vamos a ir.
Bueno, mira, este espectáculo para mí es bastante novedoso, en el sentido de que siempre hago canciones de comedia musical y he trabajado en teatro musical durante un montón de tiempo, pero a través de un amigo mío que dirige la Botica del Ángel, que es un lugar divino.
Sí.
Les aconsejo que lo vayan a visitar porque es un museo artístico maravilloso. Me dice, ¿por qué no haces algo para la botica de Café Concert? Y yo, la verdad, que sinceramente no sabía nada del Café Concert. Sabía, sí, de Nacha y de los más conocidos.
Claro.
Pero realmente, cuando empecé a investigar, se me abrió un mundo, como digo, la obra, un mundo de canciones maravillosas. Y realmente me puse a investigar también la época, los años 60, los años 70, esa época tan paradigmática, de tantos cambios sociales, económicos, culturales, y traté de hacer un espectáculo que reflejara un poco todo ese mundo y esos años, rescatando, como bien dice ahí el título.
El título, canciones rescatadas, chicos. Conta, vamos a ver el flyer, sí.
Yo digo canciones rescatadas, que me rescataron porque realmente no se me ocurría nada y las canciones me rescataron de la nada y yo las rescaté del olvido.
¡Qué lindo!
Sí, es un homenaje también a grandes artistas como Marijena Monte, Jorge Yuyen, Jorge de la Vega, Nacha Guevara, Carlos Perciavale, Antonio Gasalla.
Los mejores. Qué bueno, Laura, escúchame, les quiero contar a todos y les vamos a contar a todos que esta obra unipersonal, Café Concert, se estrena cuando, el 19 de abril, contá, 18:30, contá, ahora.
Estamos en un lugar que es divino, que es Teatro Bar 880, que es en Defensa 880, que es un lugar que es ideal para el Café Concert porque tiene las típicas mesitas con lucecitas. Y que tienen un barcito y que tiene todo tan acogedor para que vos realmente disfrutes también del espectáculo. Así que queremos agradecer a Aníbal Fuentes, que fue el que nos dio la oportunidad de poder hacerlo. Y esto es, sí, el domingo 19 de abril a las 18:30 horas. Así que estamos felices, ya están haciendo reservas, va muy bien, por suerte. Así que hay interés. Y eso para un artista es lo mejor que le puede pasar.
¿Pero qué te parece? Escúchame. Bueno, a partir del 19 de abril y después siguen todos los domingos, ¿cómo es?
Sí, sí. Esta vez vamos a hacer una temporadita también para un poco que el show vaya creciendo, ¿no es cierto? Que se vaya alimentando del público que va viniendo. Así que tenemos 6 funciones, pero ojalá que podamos hacer muchísimas más.
Claro que seguro que sí. Qué placer. Escúchame, ¿estás con alguien ahí que te está acompañando, que se dedican a tocar un poco de música? ¿Vos cantas?
Claro.
¿Cómo es?
El espectáculo es un pianista,
¿sí?
Yo, Está dirigido por Marina Schwartzman, que es una genia, que ahora está trabajando en Billy Elliot, por eso hoy, en este momento, no está acá. Es la mano derecha de Schumacher, con lo cual para mí es un placer trabajar con ella también, la conozco hace años. Damián Baez, que es el pianista, que es un pianista exquisito.
Divino Damián.
Damián es un amor, además de persona, que eso está bueno también, rodearse de buena gente.
Fundamental.
¿Sabes que tengo la música tan fuerte que casi mi marido me está diciendo, bajá que estás gritando?
Pero me encanta esa música. Celebrate. Es buenísimo. Y vamos todos a celebrar, claro.
Claro que sí, claro que sí. Así que, y bueno, tenemos un equipo, las fotos las hizo Nacho y Luna Day, Nacho, que es un genio. Okay. Así que, bueno, dentro de lo que puede ser una producción independiente, tratamos de tener la mayor excelencia posible, ¿no?
Qué hermoso que sea una producción independiente, justamente, que tiene que ver con nuestra cultura, nuestros artistas independientes.
Y con el Café Concert, ¿no?
Pero el Café Concert, que ya casi no estaba y ahora vuelve con Laura Mancini, chicos, todos entonces, esta obra unipersonal, y claro, Canciones Rescatadas, estrena el 19 de abril y después sigue, claro, 18:30 el teatro, 8:80 Defensa, 8:80. ¿Cómo hacemos para conseguir las entradas, Laura?
Mira, las entradas las podés comprar acá, en el teatro, por cualquier medio, digamos, ya sea en efectivo o cualquier medio, y si no, en nuestras redes. Laura Mancini, también a través de WhatsApp, yo te doy un link y vos podés pagar tu entrada, que además es súper económica.
Súper. Ay, súper accesible. Vamos todos al Café Concert. Gracias, Laura.
Por favor, y vos invitadísima, por supuesto.
Gracias. Muchas gracias y vamos a disfrutar este fin de semana con Laura Mancini y ya sabemos, tenemos toda la info a partir del 19 de abril. Canciones Rescatadas. Gracias, Laura.
A vos, un beso enorme. Gracias.
Beso enorme, hasta la próxima. Buen sábado, chao. Ya volvemos.
Para tener un proyecto en la vida hay que aprender a elegir. Por eso, en Vocación Positiva, hablamos con quienes encontraron su pasión y la contagian.
Continuamos en Vocación Positiva y claro, seguimos hablando con quienes encontraron su vocación, su pasión y la contagian. Como Sandra Lambertucci, ella es docente, escritora y está por ahí, creo que por la zona del sur de nuestro país. Sandra, hola, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto saludarlos, un gusto conocerlos también.
Un gusto conocerte, que estés hoy acá en Vocación Positiva en Radio Cultura, porque sabemos que tenés pasión por la cultura y tenés mucha producción en cuanto a tus libros, tus presentaciones. ¿Cómo fue que comenzaste tu vocación por la literatura? Contanos.
Mira, mi vocación empezó de forma extraña porque no empezó desde chiquita. No tengo ese registro de haber empezado de chiquita como buena lectora, como suele pasar con muchos escritores, ni de escritura. Cuando hice la carrera de letras, sí, lo que me pasó fue que mientras iba transcurriendo la carrera, la formación, podía escribir bien textos académicos, pero no podía expresar ni manifestar otro tipo de ideas a la altura de un cuento, de una novela, a eso me refiero, o de una poesía. Entonces ahí comencé a investigar, comencé todo virtualmente, porque son 1.400 kilómetros los que nos separan de Buenos Aires, y en Buenos Aires está casi todo el centro de información y de educación y de un montón de cuestiones, está ahí. Así que empecé a investigar haciendo cursos de escritura creativa, y a partir de ahí fue cuando empecé a generar mis propios escritos, y bueno, cuando se dio la posibilidad de publicarlos, el primero justo está saliendo en pantalla, que es Otras Vidas.
Sí.
Bueno, pude publicar. Sí. Ese fue mi primera publicación después de romper un montón de barreras, igualmente, ¿no?
Claro, no habrá sido fácil, pero qué bueno la primera. Una vez que está la primera publicación, después viene todo el resto. Y qué lindas presentaciones que estamos viendo en el Ateneo, Gran Splendid, también estuviste en TN. Claro, porque todos quieren conocer tus obras, tal cual. Les quiero contar, ¿vos estás en Zapala?
Zapala, centro de la provincia de Neuquén.
Estuve, sí, me encantó, claro que sí. Actualmente, seminario de escritura en ficción. ¿De qué se trata esto?
El seminario es una especie de curso dirigido de forma local, como taller vendría a ser, quizás está equivocada la palabra, pero es una un formato taller. De escritura de ficción en el que doy herramientas y doy esas herramientas para que den los primeros pasos. Mucha gente le pasa que no sabe por dónde empezar o cree que tiene que tener todos los conocimientos para ponerse a escribir y no entiende que quizás hay un primer paso que es el de escribir. Después vienen todos los demás que tienen que ver con la revisión, con la corrección, que es un poquito más profundo. Pero entonces lo que yo hago es abrir esa puerta con los estudiantes para que se animen a dar ese primer paso en la escritura.
Sandra, este taller, seminario, ¿es presencial o también se puede hacer online?
No, todavía no logro dar ese otro paso, que es hacia la virtualidad y darlos online. Estoy en vías de eso porque mi página web tiene creada la escuela de escritura, pero por una cuestión de falta de tiempo, yo soy docente, claro, y tengo una carga horaria importante, que es de, por lo menos acá en la provincia, es de 36 horas, es el tope máximo. Y entonces tengo que intercalar mi pasión con el trabajo, que es el que me ha sostenido hasta ahora.
Fundamental.
El poder publicar, ¿no es cierto? Así que intento llevarlas en paralelo. Es un poco difícil, pero intento llevarlas en paralelo.
¡Qué lindo! ¡Qué lindo!
Por eso es, por el momento es presencial.
Sí, presencial en Zapala. ¡Qué lindo! Y también, bueno, poder compartirles, quiero contar que Sandra fue reconocida por el Consejo Deliberante de Zapala con el nombramiento de ciudadana destacada por su aporte a la cultura local. Y todos acá te queremos felicitar y aplaudir por tu aporte a la cultura. Bueno, claro que sí. Quisieras, aunque sea brevemente, contarnos de qué se trata el libro. ¿Cuál podríamos elegir, aunque sea uno, y que nos cuentes un poquito de qué se trata? ¿Cuál? Decídilo vos.
Te hablaría de todos al mismo tiempo, porque son todos mi debilidad. Oh. Las tres novelas son de temáticas muy, muy fuertes. Te lo hago así sintéticamente. Caro Cruz habla de una patota que violenta a un joven. Y mi pregunta a la hora de escribir fue, ¿qué hay peor que la muerte? Y la respuesta me la da el personaje, que es Ricardo Montiel, que se ocupa de encontrar a cada uno de sus violadores y tomar justicia por mano propia. La historia es ficcionalizada, si bien hay una historia que se parece mucho a la realidad, los personajes y la historia en sí está ficcionalizada al 100%, porque es un personaje que busca venganza por mano propia porque no encuentra en la justicia del hombre, en la justicia en realidad,
claro,
no encuentra algo que le devuelva la paz que perdió cuando tenía 18 años. L es una novela que habla sobre la identidad de género, un joven que tiene que lidiar con una familia muy tradicional y seguir los mandatos de un padre militar que le impone qué carreras estudiar. Y como él se rebela y no quiere estudiar para ser militar, le da tres opciones: una es abogacía, otra es medicina y otra es contador, como carreras válidas, claro, para la época.
Tradicionales.
Más o menos ambientada en el...
Claro.
¿Cómo?
Carreras tradicionales, ¿no?
Tradicionales. Entonces él en paralelo le hace caso, pero a su mismo tiempo empieza a buscar su vocación y termina triunfando con su vocación.
Qué bueno.
En realidad termina con las dos carreras triunfando, como se lo merece el personaje, pero tiene que lidiar con una familia que esto le genera un caos familiar, porque es la negativa del padre al 100%. El padre lo niega totalmente desde el momento que él decide tener una vida paralela, ¿no?
Sí.
Que tiene que ver más con la identidad, no solo con la profesión.
Claro.
Y Reformada, que es la que presenté en la Biblioteca Nacional Mariano Moreno y en TN,
sí,
trata de una adolescente que es violentada intrafamiliarmente, desconoce su familia, qué es lo que está pasando, la tratan de adolescente rebelde, de sin causa, de que es un mal para la familia, buscan ayuda en la justicia para poder... porque los padres agotan esas herramientas que tienen, se ven desbordados, en total desconocimiento de la realidad de esta adolescente, y Ángela, que es el personaje principal, termina matando a su agresor y haciendo justicia por mano propia también. Eso lo lleva a ir a un reformatorio, que es irónico, el Reformadas, es irónica, claro, la idea de la revolución del sofá, como si todo pudiese resolverse o transmutarse o cambiarse en un espacio cerrado. El sofá es la institución, el sofá es la habitación que ocupó, el sofá es su mente, es su refugio. Hay como muchas puertitas que se abren a partir del análisis, ¿no?, de la novela. Por eso te decía que todas son mi fuerte.
Están buenísimas y muy simbólicas, y también son historias que tienen que ver con la realidad. Si bien, bueno, está todo ficcionado, pero tienen que ver muchísimo con la realidad y con historias que estamos viendo todos los días. Me encantan y me dan muchas ganas de leerlas, claro. Entonces...
Quiero contarte que...
Dale, conta.
Que Caro Cruz es esa novela que escribí en 2021 y presenté en 2022, ya fue guionada en Córdoba por la empresa de cine Nexo Silvestre con Santiago Sequillán, y ya está guionada, ya están presentados los derechos de autor. Lo único que nos falta es conseguir lo que más cuesta, que es el financiamiento para que la obra pueda llegar al cine. Así que es un paso enorme en mi vida, porque nunca me imaginé que podíamos llegar tan lejos. Y bueno, golpeando puertas como corresponde.
Y llegar al cine. Sí, tienen que llegar. Sí, sí, claro. Esa es Caro Cruz.
Esa es Caro Cruz, sí.
¡Qué bueno!
Las otras están para guionar tranquilamente si uno quisiera, pero el primer desafío fue Caro Cruz, y bueno, es una obra que me ha dado mucha satisfacción en cuanto a este proceso creativo, no a una satisfacción, no tiene que ver ni con lo económico ni nada, sino con esa, el decir, bueno, hice primero la novela, ahora hice el guión y ahora vamos por un paso más,
sí,
que bueno, que es muy importante.
Súper importante, y qué bueno, porque que le puedas dar lugar a tu proceso creativo no tiene precio, ¿no? Porque ¿cómo te sentís emocionalmente?
¿Cómo
lo vivís y lo experimentás emocionalmente?
Mirá, yo estoy acostumbrada a capitalizar todo y a convertirlo en energía de creación, ¿no? Por eso tengo otros manuscritos ya para publicarse. Lo único, como te dije anteriormente, es mi profesión la que sostiene la escritura, claro. Entonces, si no publico, tiene que ver con cuestiones de la docencia, justamente, de que hago de un sueldo un mega chicle, pobrecito. Entonces, con eso me he permitido publicar. Los 8 libros fueron publicados de esa manera, autogestivos. Así que, para mí, todo eso es...
sí, claro.
Ya no sé si mirar el vaso lleno, si mirar la otra parte del vaso, porque todo es como un montón... Y bueno, y lo estoy capitalizando también por otras formas, que es el programa de radio también.
Qué bueno.
El programa de radio es totalmente ad honorem, en el que invito a escritores locales y de la provincia, por el momento, a que compartan su obra, su proceso creativo. Es una obra exclusiva con ese escritor, así que es un poquito devolver ese reconocimiento que la ciudad me ha hecho a mí, ¿no?
Tal cual, qué bueno. Aparte vas interactuando con otros escritores ahí, es muy enriquecedor, sí. Claro que sí. Escúchame entonces, Sandra Lambertucci, ¿cómo hacemos para acceder a tus obras? ¿Alguna de que anda por ahí por Jenny, el Ateneo? ¿Dónde las podemos conseguir? Claro.
Sí, algunas obras están en Cúspide, bien, que es otra de las librerías que contiene mis obras. Libela, que es la editorial en la cual publiqué los últimos 2, que son El y Reformadas. Y después está mi página web, que tiene el e-commerce directamente con todos los libros, que es www.sandralambertucci.com. Ahí está disponible la compra inmediata con correo argentino que se envía a cualquier parte del país.
Excelente, Sandra. Muchísimas gracias por habernos mostrado tu obra y tu entusiasmo y orgullo por todo lo que vas produciendo, tu proceso creativo. Es una belleza. Te vamos a desear un hermoso fin de semana y todos vamos a leer esas obras tan lindas. Que estés muy bien. Gracias por haber estado.
Muchísimas gracias y los espero el 9 de mayo en la Feria Internacional del Libro en Buenos Aires. Voy a estar exclusivamente en stand de Livela a las 18 horas, así que pueden pasar a conocerme presencialmente y disfrutar también de la literatura y de ese espacio tan rico que es la feria.
Qué lindo, de la Feria del Libro, y vas a estar ahí firmando los libros. Nos vamos a ver. Claro que sí, en la Feria del Libro. Gracias, Sandra. Un placer y un honor. Gracias a vos. Bueno, ya volvemos. Gracias, chao.
Para tener un proyecto en la vida hay que aprender a elegir. Por eso, en Vocación Positiva, hablamos con quienes encontraron su pasión y la contagian.
Estamos llegando al final del programa. Les quiero compartir una información que me llegó en cuanto al reconocido artista Marcelo Toledo, que presenta su obra Urdimbres de Tiempos y Espacios, una serie de esculturas de cobre y bronce, instalaciones textiles y acuarelas. La Casa Nacional del Bicentenario va a ser el escenario de exhibición de Marcelo Toledo, cuyas obras están curadas por Laura Casanovas y Gabriela Vicente Irrazábal. Y luego de la exhibición El Fluir del Tiempo en el Museo del Agua, en el que planteó un recorrido por la riqueza cultural de América Latina. Están todos invitados a ver la obra, sí, que es fantástica, de Marcelo Toledo, y también, bueno, sobre toda la obra, que él explica justamente que sus esculturas prolongan las delicadezas, los saberes de la orfebrería. Y sobre él también es muy interesante porque es un artista que tiene que ver con nuestra cultura y en noviembre del 23 la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires lo distinguió como personalidad destacada de la cultura. Hizo numerosas exposiciones en museos y galerías de nuestro país. Participó como invitado en Nueva York Fashion Week en 2009 y en París Fashion Week 2013. También fue invitado como único artista plástico y orfebre a formar parte de la exposición del Bicentenario, realizada por el Ministerio de Cultura de Nación. Entonces, vamos a ir a ver toda la obra de Marcelo Toledo, que me prometió que próximamente va a venir acá al programa. Les quiero agradecer muy especialmente a Magalí dos Santos, que es CEO de EDS Informática, que estuvo hoy en el programa, súper interesante, para poder cuidarnos justamente en cuanto a los ciberataques. Laura Mancini, también muchísimas gracias a esta artista que nos está presentando sus canciones rescatadas. Sandra Lambertucci, que estuvo hoy en Vocación Positiva. Muchas gracias, Sandra, que es una referente de la cultura con una producción impresionante de obras que las vamos a ir a ver en también la Feria del Libro de nuestra ciudad. Le quiero agradecer también a Nicolás Seancaglini, operador técnico acá de la radio, y a todos ustedes. Vamos a disfrutar también de este fin de semana, y claro, si la felicidad consiste en compartir momentos simples con personas especiales. Chao.